Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y seis minutos de la mañana, les habla Nieves Ortiz, que vamos a estar acompañándoles hasta la una. Arrancamos Tertulia Social en este Buenos Días Madrid. Ya está con nosotros Charo Zarzalejo, como todos los martes. Charo,
¿qué tal? Muy buenos días.
Hoy no te cambia el apellido, menos mal.
No, que va, que va.
¿Sabes qué pasa? Que Charo Alcázar, que además nos escucha y no le queda otra porque entra con nosotros,
sí.
Trabaja en pantalla,
sí, sí,
del,
sí,
ayuntamiento. Entonces, claro, a veces
de vez en cuando te envías. Oye, pero si me equivoques con Charo Alcázar, una equivocación fantástica.
Y además,
¿eh?
Es una tía estupenda.
Por esto quiero
así
decir,
que le,
o sea, que
un besito.
Un orgullo.
También está con nosotros Vicente Olaya. ¿Qué tal, Vicente?
Bien, ayer un reportero, yo creo que, no sé si de la 1 o de Telecinco, dijo que Franco estaba casado con Carmen Calvo.
Es que estamos todos,
pues,
un poco, estamos un poco para allá ya todos, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Que queréis que hablemos de Franco? Porque
no,
ya
no,
un poco hasta el gorro,
estoy de Franco,
¿no?
Ya hasta las narices.
Mira, yo hoy me he propuesto una cosa, no sé qué os parece, y es que efectivamente, como desde por la mañana hasta la madrugada, esto es un non-stop, claro, la actualidad manda y la información está ahí, pero me he propuesto no hablar de Franco, que ya están nuestros compañeros de los informativos,
sí,
también
saben,
contándoles
más
las
al tanto,
últimas horas,
sí.
y me he propuesto no hablar de Cataluña, salvo por una cosa. Y es que, bueno, he descubierto que hay una carta de una niña de 12 años que le ha mandado a la Guardia Civil en Tarragona, que dice, a los CDR, darle palos. Entonces, es así, ves que manuscrita,
sí,
¿no?
Sí.
Dice, gracias por salvar España, ánimo, os quiero, concluye esta niña tras agradecer la labor de la Benemérita en Cataluña.
Pues yo dice una cosa, me parece, puedo entender a esta niña, ¿eh? Porque el ambiente que puede estar viviendo puede ser muy duro. Pero me parece terrible que a los 12 años tengan que emplear un minuto en esta. De verdad te digo, me parece triste, sinceramente.
La utilización de los niños, por ejemplo, también en las manifestaciones,
es
que
triste.
Yo veía
me parece
niños, me da igual que sean niños de un lado o otro, si los puede,
sí, da igual,
los
son
niños.
Niños,
los niños tienen que jugar, los niños tienen que pasárselo bien, tienen que vivir en su mundo, ya tendrán tiempo de crecer y de soportar esta
sí, y de,
¿no?
De
verdad, ¿eh?
Y de tener de ver la realidad y tener sentido crítico sobre ella y de elegir y de pero de verdad que a mí me parece terrible, igual que me parece terrible eso, pues que los niños que son hijos de guardias civiles se vean acosados, como me parecería terrible que un niño por no sé, pues por tener padres independentistas se viera acosado por el otro lado. Si es que o preservamos la infancia o generaremos adultos taraos, ¿eh?
Sí,
a mí me,
porque
me contaba una amiga que tenía, los vascos son muy, quieren mucho a los niños, muchísimo. Y me contaba una amiga que llevaba a su hijo en tiempos ya de estos duros con la camiseta de la selección nacional y nadie le decía absolutamente nada. Nadie. O sea, es decir, la defensa de infancia, el poder que los niños puedan desarrollarse tranquilamente es tan importante, no se puede mezclar nunca con política, nunca.
Eso lo he vivido yo. Uno de mis hijos fue, siendo muy pequeño, pues con 5 años, fue al parque Doña Casilda, el parque de Bilbao, con un traje de, vamos, vestido de la selección nacional,
sí.
Y se tuvo que volver. Le tuvieron que, estaba con la chica que les cuidaba y se tuvieron que volver porque, bueno, pues porque le hicieron el rato que estuvo. Imposible.
También me contaba mi amiga que
de esto hace tiempo, ¿eh?
Todo lo contrario, su hijo iba vestido de la selección nacional, iba tan orgulloso. Pues esto fue cuando España ganó el mundial. Y nadie le decía.
¿En dónde?
En Bilbao. En Bilbao.
Pues
nadie
esto,
le decía.
Esto eran los años
nada,
de plomo.
Niño, y mira que estaba metida la política allí.
Te hablo de los años de plomo, ¿eh? Tan de plomo que cuando vinieron a Madrid mis hijos te dijeron, anda, que fueron por el Bernabéu y tal y veían que había puestos con la bandera española porque había partido. Anda, pero si hay banderas españolas. Y se venden. No podían entender. Claro, eran pequeños, te quiero decir, de esto hace 20 años.
Claro.
¿Eh? Pero dices, bueno, realmente es que no puede ser, o sea, no puede ser que las diferencias políticas lleguen
los
hasta esos extremos.
Niños, siempre a mí me dio mucha pena ver a los niños en la manifestación.
Hombre, estas, por Dios.
Violentas, además, con los niños allí haciéndose delante, saltando, porque son niños en el fondo, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué tipo de padre o de madre puede llevar a su hijo?
Y sin entender probablemente nada de lo que esté ocurriendo, que les es un mundo ajeno a eso, a niños de 8, 10, 12 años, en fin. Pero bueno, las cosas son como son y es lo que hay, te quiero decir, y habrá que denunciar e intentar cambiarlo, claro.
Y además es que hay una crueldad, ¿no? Que se puede cebar con unos menores que, claro, se sienten más indefensos, son más vulnerables, porque, claro, a raíz, por ejemplo, de esta carta de la que hablábamos, que la mandó esta niña de 12 años a la Guardia Civil, pues ensalzando sus valores, ¿no? Y agradeciéndole su esfuerzo.
Que los tienen.
Claro, pero el hecho de que haya salido públicamente.
De una niña.
Twitter hace que luego también tenga respuestas de todo tipo y
por
condición.
Este quiere decir que...
Entonces, la exposición mediática o, en fin, no sabes quién te va a responder. Esto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha publicado esa carta de esta niña, de Paula. Entonces, claro, hay respuestas de todo tipo. Hay respuestas que, bueno, pues la dan la enhorabuena y se felicitan, ¿no?, de este gesto, pero claro, es que luego hay otras que dicen, de la niña de Rajoy les presentamos la niña de Abascal.
Fíjate.
Qué bonita carta, sobre todo cuando os dice que deis palos, todo bondad y pacifismo, en definitiva.
Sí, que
es verdad.
Si es que las redes sociales, primero...
Son terribles.
Son tremendas. Mira, el otro día publiqué una historia que hablaba de cómo las mujeres están poco representadas en los museos arqueológicos.
Sí.
No te puedes imaginar la de insultos, amenazas, desprecios. Bueno, me nombraron tonto del día.
¿Pero por qué? ¿Por decir que estaban poco...?
Por decir que estaban poco representadas... Y que cabía la posibilidad, no se puede demostrar, de que las pinturas de Altamira las hubiese pintado una mujer. O, por ejemplo, que la Dama de Baza no fuera una diosa, sino una guerrera, porque tenía armas, ¿no? Entonces, en las redes, yo porque no es la única, a mí me da lo mismo lo que me digan, ¿no? Pero una auténtica caza de neandertales.
Sí, es lo que es el nombre.
Insultándome, llamándome... Yo no daba crédito, yo decía, bueno, y una mujer... que tenga que soportar esto. O sea, porque además es que era un informe de un montón de académicas y de catedráticas.
Sí, sí.
O sea, digamos
que
gente...
no era un invento tuyo, vamos,
no,
de ninguna manera.
Que está alejada de nosotros,
sí, sí.
20 millones de kilómetros años luz, solamente en conocimientos, ¿no? Entonces estas mujeres hacían un estudio explicando cómo la mujer está poco representada en los museos arqueológicos. O sea,
sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Y además es que daban razones, pero de peso total, ¿no? Como, por ejemplo, somos capaces de poner en una vitrina una moneda descontextualizada de oro, pero no explicamos al lado que la mitad de la población se dedicaba a hacer las prendas o tallaba las armas. O sea, el papel que tenía en ese momento la mujer en la edad en el neolítico, ¿no? Bueno, no te lo puedes imaginar. Yo me quedé sorprendido el nivel de cazurrismo. Bueno, y de barbaridades que puede haber en Twitter, ¿eh?
Sí, sí.
Después vamos a hablar de la tecnología, vendrá Clara Esteban, porque ya saben ustedes que hoy les estamos preguntando en esa encuesta y pueden seguir participando, claro que sí. Bueno, ¿ustedes podrían sobrevivir un día sin teléfono móvil? Ya saben que es muy fácil, sí o no. En un ratito vendrá por aquí Clara Esteban para darnos esa respuesta. ¿Y usted podría vivir sabiendo que es el ganador de la Bonoloto y que no la ha pagado ese décimo, ese resguardo de la Bonoloto? Bueno, en parte no es así la historia, pero se la vamos a contar porque nos tenemos que ir hasta Alicante. La gerente de administración de Lotería 11 de allí de Alicante, que se llama Alicia, está al otro lado del teléfono. Alicia Vázquez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, porque nos ha llamado la atención, Alicia, la historia en la que se ha convertido en protagonista accidental, ¿no? En fin, esto hay que contarlo porque resulta que tiene usted un cliente que es habitual, ¿verdad? Y que
sí.
Ha sido agraciado con casi 600.000 euros en la Bonoloto de la semana pasada. Hasta aquí todo normal, si no fuese porque hay una serie de aristas alrededor del caso, ¿no?, que es lo que nos llamaba la atención y en la que, bueno, teníamos que ponerlo en valor, teniendo en cuenta también que le tenían que haber dado a usted, Alicia, un premio también a la lealtad y un premio a la confianza. Este cliente es habitual, como digo, y sella semanalmente, hace algunas apuestas, ¿no? Alicia, vamos a poner en contexto.
Sí. Sí, es un cliente habitual que pasa todos los días y hace lo que hay en el día de forma aleatoria, de, o sea, con los números que salen de la máquina, pues juega lo mínimo que hay, que se juega ese día. Y nada, y así un día tras otro hasta que llega un día en el que no puede pasar por motivos de trabajo y demás, pues no puede pasar. Entonces me dice, por favor, Alicia, hazme diariamente lo que salga de máquina y me lo guardas y yo al final de semana paso y hacemos cuentas. Uh-huh. Y así hemos hecho. Y algún día, pues por trabajo o lo que sea, pues no se lo hacía y no pasaba nada. Otros días sí, o sea que esta persona no sabía si se lo había hecho, si no se lo había hecho. No sabía nada. Y de hecho, bueno, cuando me dieron la noticia, que fue el jueves por la noche, uh-huh, me llamó el delegado de Loterías y Apuestas de aquí de Castellón y nada, y me dio la buena noticia, que habíamos dado un buen premio. Uh-huh. Y entonces automáticamente cuando colgué el teléfono pensé eso que me vino a la cabeza y digo, ¿no será de las que he hecho yo para este señor? Y efectivamente, pues mira, ahí la tenía yo en la caja fuerte, o sea que...
Ahí la tenía. ¿Y no la había pagado o sí la había pagado ese...?
¿Qué
ese...
va? Si no había pasado todavía, no sabía si había jugado ni siquiera, o sea, nada de nada, o sea, pero nada. Uh-huh. Y de hecho yo le estuve llamando por la noche, pero no me cogía el teléfono. Y al día siguiente, durante la mañana, pues también estuve llamando y tampoco. Y al final le dije, por favor, pasa que tengo que enseñarte unas cosas, porque tampoco quería decírselo por teléfono. Y nada, y pasó a las 2:45. O sea, puntito ya de cerrar bancos y todo. Uh-huh. Y nada, eso me lo llevé aparte porque además estaba muy sorprendido porque no sabía lo que le tenía que decir. Estaba asombrado porque no sabía el motivo por el cual le llamaba, porque tampoco se había enterado si habíamos dado un premio, sino que no sabía que la gente le estaba buscando por todo Castellón. O sea, no sabía, porque además que tenía 20 ojos encima para saber quién era el ganador.
Claro, cuando salen premios de tan elevados, ¿no?, en cuantía, estamos hablando de, pues eso, 600.000 euros en la boleta, único, ¿sí?, acertante, y de repente sí, todos, y los medios de comunicación siempre, queremos saber a quién le ha tocado, ¿no? Y entiendo que allí en Alicante sería un revuelo, oye, ¿quién ha sido?
En Castellón.
Digo, en Castellón.
Sí.
Oye, Alicia, ¿y qué te dijo él cuando le comunicaste que era el acertante de ese premio?
Uf, pues mira, no se lo esperaba para nada. Se quedó, al principio se empezó a poner rojo, luego se quedó pálido, o sea, todo lo contrario, y se agarró y me dijo, esto me ha venido en el momento oportuno, que lo necesitaba como agua de mayo. Y a partir de ahí, es que se quedó. Es que no se ha enterado de lo que le ha tocado hasta este fin de semana, que ha sido cuando me ha empezado a mandar mensajes y me ha dicho, Alicia, ahora lo entiendo todo. O sea, que es que no se ha dado cuenta. Hasta
yo la quiero felicitar, Alicia, porque usted sobre todo es buena persona. Voy a recordar un caso, aunque no le haga mucha gracia, voy a recordar un caso que hubo hace de tiempo, en Coruña, donde alguien se le cayó el boleto. Y el lotero lo cogió, supuestamente, pero vamos, que le tocó, lo encontró, dijo que lo había encontrado por ahí. Luego, Apuestas Mutuas, pues, denunció el caso, se presentó varias personas para intentar recuperarlo. Claro, cuando toca un montón de millones, ese boleto es tuyo y tal. Y el caso, yo no sé, creo que todavía no está juzgado, es decir, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Pero yo lo que quería preguntarle es una cosa. En su caso, ya veo clarísimamente que no, pero ¿ustedes no tienen a veces la tentación cuando ven en la maquinita 50.000 euros? Y porque nadie sabe si es verdad lo que usted dice o lo que no dice, porque a ver, o estás mirando para un lado o no estás mirando la máquina.
Perdona,
porque es una tentación,
Vicente,
muy fuerte.
Pero es que en este caso, Alicia, Charo, tenía usted todas las papeletas para haber dado el cambiazo.
Bueno, claro, te digo.
Sí, por eso, claro, o sea, por eso persona, doble mérito.
Claro, que no sabe ni siquiera los números que está jugando, que ni siquiera lo había pagado por esa confianza mutua que ustedes tienen.
Que llamas al cuñado, oye, cuñado, tengo que proponerte algo.
Y que además se da la circunstancia de que por su mano pasan un montón de resguardos de ese mismo sorteo que bueno, no ha tocado, ¿no? Y lo típico de, venga, pues Alicia, quédatelo, tíralo. O sea, que
posibilidades,
era muy fácil.
Posibilidades de trampas había muchas.
Era muy fácil.
Y esta mujer no ha aprovechado ninguna, o sea, que enhorabuena.
Enhorabuena, y yo no sé si habrá caído algún pellizquito, ¿no?, de esto de en señal de agradecimiento por parte del cliente.
A ver, yo el cliente, no, de momento todavía no lo he vuelto a ver. También,
ha huido.
Tampoco espero nada. Para mí, mira, para mí la satisfacción de ha huido, sí.
Pero te ha pagado antes de huir el euro.
Sí, eso me lo preguntáis todos. Sí, sí.
Claro.
Sí, no, la verdad, no. Además, a ver, hay confianza. Igual que ya esa persona la tiene en mí, pues yo la tengo en él, o sea que no pasa nada, pero de todas formas, a ver, yo solamente la recompensa que tengo es la satisfacción de haber dado un premio de estas características, además la entrega de un premio de estos que el agraciado no lo sabe, que se encuentra con ello y sabes que lo va a emplear muy bien, porque es una familia, pues eso, numerosa, con sus cosillas como todo el mundo y que, vamos, le ha venido de perla.
Qué bien, qué bien.
Y pues esa satisfacción que tienes, es que eso no tiene nombre. Es que, no sé, ese es mi
bueno,
premio.
Bueno, sí tiene nombre, sí tiene nombre. Se llama Alicia Vázquez, que es el tuyo. Porque,
y dormir con la conciencia tranquila.
Y es una persona honrada.
Y es una persona
honrada. Que no sobran, la verdad.
Que no sobran. Bueno, Alicia, pues un beso fuerte a ti y a todos los que hacéis grande Castellón. Por cierto, ¿Dana amenaza también por allí, por esa zona? ¿Cómo está? Sí. Mirando al cielo, ¿no? Sí.
Está diluviando, está como si estuviera, o sea, como si fuera de noche. Está, de repente se ha puesto todo negro.
Qué barbaridad.
Y está cayendo sin parar. Pero bueno, a ver si que no haga ningún destrozo y ya está.
Bueno, que caigan lluvia de millones. Yo
¿sí?
estoy por decirte que un decimito, ya te lo pagaré, ¿eh? Un décimo de lotería de Navidad para el equipo no nos viene nada mal.
Pues cuando queráis, vamos.
Luego hablamos, Alicia.
No, pero este año se la podemos comprar a ella.
Hombre, claro.
¿No? O sea, más por internet
que tenemos,
lo puedes comprar.
Esto es un presagio, ¿eh? Esto es
que
un presagio.
Sí. Oye,
digo,
Alicia,
digo, en serio.
Búscate ahora, en cuanto cuelgues, un número de la lotería de Navidad que te lo voy a comprar yo. Ya vemos de qué manera te llega el dinero, ahora que hay tantas tecnologías.
Que sí, como, ¿eh? Claro que sí.
Bueno, que un beso muy fuerte,
pues
un abrazo y que Dana, en fin, no haga de las suyas, porque es verdad que amenaza fuerte.
Amenaza fuerte, sí.
Así que lo dicho, que gracias a la generosidad, que esto engrandece al género humano, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un beso, Alicia. Hasta luego.
Venga, un beso. Hasta luego.
Que me apetecía a mí contar este caso, ¿eh? Porque es que...
Bonito, ¿no?
Sí,
es
son esas cosas que al final...
Son rasgos de buena gente, hacen falta.
Claro.
Y hay muchos. Lo que pasa es que suelen ser anónimos.
Todo el día con Franco, todo el día con Cataluña. Pues estas cosas vienen bien.
Relajan,
¿no?
Un poquito.
Sí.
Efectivamente. Por cierto, que nos vamos a ir a publicidad. Pero quiero que veáis esta foto antes... de un coche que iba circulando por Pinto y que la policía local ha conseguido detener al conductor, porque es que esto es como de desguace, o sea,
es de broma.
Yo he visto por la calle, es han detenido a un hombre borracho conduciendo un coche sin matrícula, faro ni paragolpes.
Le faltaba ir sin ruedas.
De verdad, yo el otro día vi un coche que dije, es que solo le falta ir en llamas, de cómo estaba. Pero
le faltan las ruedas.
Qué barbaridad, pero este hombre se ha dado un golpe, ¿no?
Bueno, uno no, se habrá dado 500. Porque fíjate cómo iba,
además,
cómo
iba
el
con
coche.
0,60 miligramos de litro
De alcohol en sangre.
Alcohol en aire.
En fin, bueno, que hacemos una pequeña pausa, nos queda la encuesta y vamos a hablar de un informe de exclusión social que ha presentado Cáritas hace unos minutos y del que vamos a desgranar en nada, a la vuelta de estos consejos publicitarios.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
A ver, son las 12 y 26 minutos. Tenemos aquí en el estudio a Charo Zarzalejos, a Vicente Olaya, se incorpora ahora a Clara Esteban a esta tertulia social y viene con el resultado de esa encuesta que, ya saben, les lanza una pregunta diariamente y hoy va de móviles. Resulta que hay una obsesión, fobia, dependencia, ¿no?, a estos aparatos. Somos cuatro en el estudio y hay ahora mismo cuatro teléfonos móviles expuestos encima de la mesa, Clara.
Puntualizo a que ver. El mío... No es por devoción, sino por trabajo, que estoy mirando pues en directo, en vivo y en directo, cuál es la respuesta de nuestros oyentes a la pregunta de hoy.
O sea, que puedo vaticinar cuál sería tu respuesta, que sería... Bueno, vamos a lanzar la pregunta primero.
La pregunta que ya anunciábamos a primera hora es: ¿podría prescindir durante un día de su teléfono móvil sin sufrir por ello? Es decir... ¿Tienes o no tienes nomofobia, que es como se denomina ese pánico, esa ansiedad, que incluso puede somatizar y convertirse en taquicardia, en dolor de estómago, dolor de cabeza? Esto así nos lo cuentan los especialistas. Si no tienes cerca tu teléfono móvil, o si estás fuera de cobertura, o si se te ha acabado la batería, es algo que ya está preocupando muy seriamente, sobre todo en jóvenes y adolescentes, la nomofobia. Bueno, pues esa es la pregunta que lanzábamos a primera hora. Y la respuesta, atención,
a ver,
un 51% dice que no.
Que
no sufre si no tiene el teléfono móvil durante un día. Y el 49% dice que sí. Igualadísimos los resultados.
No sé, yo fíjate, creía que iba a haber más dependencia al uso del teléfono móvil. Hay etapas, ¿eh? Yo reconozco que yo he tenido etapas en las que, vamos, tenía una agonía porque me quedaba sin batería o sin cobertura o porque se me estropeaba el móvil, sobre todo por eso de perder cosas personales, ¿no? Y la agenda, o sea, que un periodista tenga su agenda hipotecada directamente en un dispositivo y que lo pierda, esto
es que es una herramienta de trabajo.
Es una tragedia.
Claro. Es que el móvil para nosotros es una herramienta de trabajo porque ahí tienes... Yo no apunto las citas y eso, no los apunto nunca, pero efectivamente tienes todos los contactos, tienes en fin, es una herramienta de trabajo. Y yo creo que depende también de las situaciones y de las circunstancias. Es decir, yo aquí sí puedo prescindir del móvil, lo tengo aquí por tener, pero puedo prescindir de él perfectamente. Ahora, no sé, si me voy de viaje, por ejemplo, pues ¿qué quieres que te diga? Me pondría un pelín nerviosa por no saber qué está pasando, pues no sé, con mis hijos o con el resto de mi familia, ¿me entiendes? Pero no me voy a engañar, qué tontería. O sea, yo el móvil lo necesito para saber qué está pasando en el mundo, que soy una enganchada, soy una friki de la actualidad. O sea,
una cosa es lo que nos gustaría, Charo, y es no tener esa dependencia al móvil. Yo reconozco que sí la tengo. Es más,
yo
en un viaje
lo acabo
volví y casi pierdo un tren porque me di cuenta cuando estaba en la estación que me había dejado el teléfono móvil. Y eso fue, vamos, todo el mundo movilizado, mi padre corriendo por el móvil, me acercó a la estación. Fue así.
Pero mira, hace muchos años, cuando yo empecé en el mundo de la radio, los productores de los programas tenían una agenda. Entonces, la agenda del productor del programa era como la Biblia. O sea,
era oro.
Ahora no tienen agenda, lo que tienen es el móvil donde tienen todos los nombres.
Perdona,
de todo el mundo.
Si perdías la agenda, bueno, te entraba el mismo vértigo que si te dejas
igual,
el móvil.
Igual.
O sea, que es que...
Y la agenda era algo que tenían aguardado, que no prestaban a nadie porque estaban ahí todos sus contactos. Ahora todos los contactos están en el móvil.
Toda la vida ha habido dependencias de algo. Y lo que pasa que, bueno, antes pues a uno le daba el yuyu porque perdía la agenda y no pasaba nada. Pero bueno, hoy te da el yuyu porque te has dejado el móvil.
Pero si ya no
necesitas
ni el teléfono en casa. ¿Os acordáis cuando en casa había con un cordelito colgado la agenda con los teléfonos de los tíos, de los primos, de los cuñados y tal? Tenías ahí. Ahora nadie tiene. Ahora, bueno, yo en mi casa, y esto es una cosa personal, se nos estropeó el teléfono fijo como hará un año y medio.
Y no la respuesta, no la respuesta.
Y nadie lo echa de menos.
Ahora, tiene una cosa mala el móvil, entre otras, ¿eh? Que como están apuntados, yo me acuerdo que antes me sabía de memoria los teléfonos de todo el mundo. Aún hoy me sé muchos, pero digo, hay algunos que no me sé, pero de gente cercana, de gente con la, de amigos con los que... Y es que no me lo sé.
Yo solo me sé dos teléfonos de mi agenda, móviles.
No, yo me sé más, pero digo, esto no puede ser. Y eso es fatal para las neuronas, ¿eh?
Totalmente.
Antes te acuerdas que te acordabas de los, no, de los números de teléfono de los amigos,
de, todos,
de su casa,
de todos,
de los primos, de los tíos, de todo. Ahora, no, yo no me sé.
Yo no me sé, yo no me sé algunos, pero no me sé
teléfonos, no me sé más, ¿eh?
Clara, ¿cuánto se sabe? ¿Cuántos números?
Pues es que yo me sé, creo que el mío y otro. Es que no me sé ni siquiera los de mis hijos.
Ni yo.
Ni yo. Y no se puede, no está bien.
Claro.
La verdad es que el teléfono móvil, al final estamos sincronizados y esa agenda no se pierde fácilmente, porque normalmente tienes sincronizados todos tus contactos y no, menudo
disgusto.
Con la
nube y todo esto.
Lo de la nube,
pero
famosa.
Ya es simplemente el contacto físico con este aparato... que te parece que te reconforta y
te da seguridad.
Te da seguridad.
Da seguridad.
Y la autoconfianza.
Sale el nombre de la persona, Pepito.
Claro.
O sea, ya no ves el 6-5 no sé qué.
Pero da seguridad, yo estoy de acuerdo contigo, es un elemento que da seguridad, ¿eh?
Sí.
Siempre dices, no se olvide, si salen, y no os, llamar cualquier cosa, no os dejéis avisar por el móvil o coger el móvil si os llamo. A mí me da seguridad llevarlo, ¿qué queréis que os diga? Si me caigo por la calle y estoy sola... Tengo el móvil, siempre puedo llamar al 112, o sea que tiene muchas ventajas.
Lo que pasa es que los móviles no son teléfonos ya, son ordenadores portátiles.
Bueno, sí, aparte de eso.
La historia es que ya es un instrumento.
No he llegado.
¿Cómo que no?
Que yo no tengo.
¿No consultas nada en internet en el móvil?
Los periódicos y algunas cosas.
No vas a hacer operaciones matemáticas, pero te quiero decir, es un ordenador que llevas siempre, que te tiene localizado.
Hay gente que hace maravillas.
Que puedes consultar absolutamente, tienes todo abierto para consultarlo. Y luego hay una función que utiliza muy poca gente, que es para llamar. Es verdad, porque todo el mundo utiliza
todo
el WhatsApp.
Todos WhatsApp. Yo, vamos, todas las quedadas, incluso entrevistas que cerramos, se cierran directamente por WhatsApp. Bueno, pues ahí está el resultado. De aquí es que salen tantos debates que están en torno, ¿no?, al uso del móvil. Hace poco salió un estudio también de oftalmólogos, ¿no?, diciendo que había aumentado muchísimo en los niños... pues eso,
la miopía
y
pero no por
no
el
vemos,
móvil,
no
por
vemos
las,
de lejos
por
las pantallas,
pantallas,
no miramos al horizonte, nuestro foco está mucho más cerca, tanto por los ordenadores como los teléfonos móviles, ya no necesitamos mirar a lo lejos.
Bueno, pues sabéis quién está al otro lado del aparato telefónico, nuestra compañera Eva Prat, que ha ido a una presentación importante de un informe de Cáritas en relación a la exclusión social, a la vulnerabilidad, a la pobreza. Datos que queremos que nos cuentes, Eva, cuando son las 12:34 de la mañana. Gracias, Clara, y saludamos a Eva. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, este informe de Cáritas, que se refiere a un estudio del año pasado, de 2018, tiene una buena noticia, y es que la Comunidad de Madrid ha mejorado sus niveles de integración social, es decir, que el grupo de personas que lleva una vida digna, digamos, en términos materiales, ha pasado del 37% en el año 2013 al 50% actualmente, es decir, la exclusión social se ha reducido en 5 años un 25%. Pero este buen dato oculta otros dos que son muy preocupantes, y es que hay 900.000 personas en estos momentos que perdieron todos sus colchones, digamos, durante la crisis, y en cuanto empeore un poco la situación económica, podrían caer en la exclusión, una exclusión social en la que están ya en nuestra región actualmente 1 millón de personas, el 16% de la población. De ellos, 500.000 están en situación de exclusión severa, como explica Guillermo Fernández Maillo, que es coordinador del octavo informe FOESA. Vamos a escucharle.
La exclusión social se habría enquistado en la estructura social de la Comunidad de Madrid. Dentro de ese millón de personas que hemos comentado, aproximadamente la mitad, casi 500.000 personas, sufrirían de una exclusión social severa, un grupo especialmente vulnerable, que acumula tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado. Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad, la precariedad en sus diferentes formas, la vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema, su invisibilidad para los partidos políticos, su vivencia en entornos geográficos más remotos de la comunidad, en lugares pequeños también.
Otro dato preocupante, Nieves, es que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres en la región es la más alta de toda España, y la pobreza severa se ha incrementado en los últimos 5 años un 23% y afecta ya a 243.000 personas en nuestra región. ¿Y cuáles son los factores principales de esta exclusión? Pues el informe nos dice que el primero es la vivienda. De hecho, la mayor parte de los desahucios se producen ahora por impago de alquiler, no de hipoteca. El otro factor, por supuesto, es el empleo, un empleo precario que dice que ha aumentado el número de trabajadores pobres. Y en este sentido, Enrique Carrero, que es director diocesano de Cáritas Getafe, recomienda modificar las condiciones para no perder la renta mínima. Vamos a escucharle.
Las primeras cosas que hay que modificar es una fórmula que haga compatible en una familia, aunque uno de los miembros o uno de los miembros tenga un trabajo. Sobre todo hoy día los trabajos, como sabéis, son precarios, algunos tienen una duración muy corta y hay familias que no se arriesgan a perder una prestación que reciben de forma regular por un trabajo que lo puede perder a lo mejor a los 15 días o al mes. Y esto es un aspecto que habría que mejorar.
Este octavo informe FUESA nos dice también que la exclusión social está muy relacionada con la salud, de tal forma, atención, que 161.000 hogares han dejado de comprar medicinas o seguir tratamientos o dietas por falta de recursos, o que el 45% de las personas con alguna discapacidad o enfermedad crónica no recibe ningún tipo de ayuda. Terminamos con un apunte: el perfil de la persona en exclusión es español, que son los mayores beneficiarios de las ayudas sociales, aunque la posibilidad de caer en exclusión social es mayor si se es mujer desempleada e inmigrante extracomunitaria. Y para terminar, una reflexión: nos alerta el informe de que en la Comunidad de Madrid cada vez somos más individualistas, vivimos una sociedad muy desvinculada donde cada vez es más difícil hacernos cargo de los que quedan atrás.
Son esos datos que nos traslada Eva. Gracias, Eva. En los que, bueno, pues termina precisamente con esa reflexión, una sociedad en la que cada vez cada uno va más a lo suyo y en la que, bueno, mientras no nos toque, ¿no, Vicente? Pues,
ya, pero yo siempre soy optimista. Es decir, me ha gustado mucho el dato de que ha aumentado el número de personas que han salido de la exclusión social. Me parece un dato muy importante. Pero también es verdad que nos acercamos a una crisis económica y que van a volver nuevamente, o vamos a volver nuevamente, a la exclusión social. Es decir, no se puede, digo vamos, en el sentido de que son tan ciudadanos como el resto de ciudadanos. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa. Y luego otro dato que me ha gustado mucho, vamos, me ha parecido muy interesante, es que ya no se producen salidas de las casas por impago de hipotecas, sino por...
El pago del alquiler.
Lo cual está hablando de una cosa muy importante, y es que la gente no tiene, las nuevas generaciones no tienen la posibilidad de comprar como tuvimos nosotros o como tuvieron nuestros padres, y solamente está en el alquiler. Cuando pierdes el alquiler ya pierdes todo. Porque si la casa es tuya, o bueno, tuya, del banco, y tuya, siempre puedes negociar. Hace ya años un gran banco dio la orden para evitar estas imágenes de que se pudiese echar a la gente, llegar a algún tipo de negociación. Prácticamente ahora mismo no, la gente no está perdiendo su casa por los bancos, porque ha sido algo muy muy de imagen, ¿no? Pero es muy triste, claro, el que tiene su casa alquilada a una persona y no le paga, pues pide que le echen, porque quiere seguir recibiendo, lógicamente, el dinero, y él no tiene por qué mantener a otra familia, ¿no? Y ese dato sí me parece muy importante, ¿no? La imposibilidad de que los jóvenes puedan comprar una casa.
A mí me parece más importante que eso el que efectivamente haya menos gente en situación de exclusión social. Yo siempre he dicho que prefiero un niño bien atendido a un trozo más de carretera, lo tengo clarísimo. Y hay que decir también que el drama de la exclusión social en España es obvio, pero no es, por desgracia, no es el único país de Europa. No hablo ya de otros, pero no es el único país de Europa en el que hay una exclusión social en grande. Al mismo tiempo se da la paradoja, y este es un estudio que sacó hace algún tiempo, no sé si el FMI o... no me acuerdo, pero vamos, que es un estudio hecho por economistas, y es que a nivel global, o sea, a nivel mundial, nunca ha habido menos pobreza que ahora, aunque parezca contradictorio con lo que estamos viendo en España y en otros muchísimos sitios. Y fíjate, respecto a lo de la casa en propiedad, es verdad que mucha gente no se puede comprar una casa, pero también es verdad que se puede vivir perfectamente sin una casa en propiedad. Y de hecho, hay una tendencia clara, al margen de las situaciones económicas, que en el que por el que la gente tiende menos a comprar y más a alquilar. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque a partir de determinada edad para abajo se sabe que la disponibilidad para moverte de sitio es un factor importante a la hora de encontrar trabajo. O sea, la movilidad es un elemento que se ha añadido más a tu currículum, por entendernos. Entonces, claro, aparte de problemas económicos serios que hacen imposible que gente joven se compre una casa, eso es obvio, pero además de eso, es que poco a poco se está cambiando la mentalidad, según la cual, bueno, ¿para qué me voy a atar a una casa si mañana mi trabajo puede estar en otro sitio? En la medida que el mundo se va haciendo más pequeñito, es más fácil moverse y la gente de menos edad está más predispuesta. No es como la época de nuestros padres, que te comprabas una casa y de ahí no te movías. Y yo me acuerdo que cuando acabé la carrera, el único deseo era seguir trabajando en Bilbao y no te imaginabas que bueno, pues cuenta eso y a nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Que se van a trabajar a Abu Dhabi tan tranquilos.
Hombre, pues es verdad que de este informe, datos importantes, ¿eh? Estamos hablando de 1 millón de personas en Madrid que están en exclusión social.
No, es de escalofrío.
Es un 16% de la población.
Es de escalofrío.
Y luego, efectivamente, yo también destaco el hecho de que una persona que ya la desahucian absolutamente hasta de un alquiler es que no tiene ni dónde,
pero mira,
ni dónde dormir.
Sí creo, claro. Yo ahí sí creo que los poderes públicos tienen que hacer algo y creo que hay medios para hacer algo. Bien, y yo creo que algo ya existe, ¿eh? Porque no estoy muy metida en la vida municipal ni de la comunidad, pero hombre, garantizar a esa persona que tú sabes que está en una situación eso de límite o muy de muchísimo riesgo, garantizar al propietario que tú vas a llegar a cumplir el alquiler que, y hablo de alquileres modestos, no hablo de gente que paga 2.000 euros por alquiler, esos allá ellos se pueden ir a otro de 1.000, pero cuando un alquiler te supone el 70% del sueldo, pues yo creo que ahí, fíjate, y no soy el intervencionismo no me gusta, pero sí creo que ahí se deberían establecer,
pues es que en casas públicas, es decir,
baremos para, pero los que están ahora ya, los que están al margen de que se construyan casas públicas, los que están ahora en esta situación en la que se pueden ver en la calle porque no pagan el alquiler, en fin, yo creo que para eso tiene que haber medios para que e ideas, iniciativas para que eso no ocurra.
Y hablaban también del empleo precario. Es que está todo relacionado. O sea, si tú no tienes dinero porque no tienes un empleo o tu empleo es que no te llega ni para costear el alquiler, es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Entonces, claro, aquí las administraciones públicas tendrían que poner cartas en el asunto y tomárselo en serio, porque estamos hablando de una generación perdida.
Pero ¿cómo obligas tú a un empresario a que es que?
Pero es que durante el franquismo se construyeron cientos de miles de casas en todas las ciudades, las famosas barriadas obreras.
Sí,
las casas eran una castaña pilonga, pero eran casas donde la gente que no tenía prácticamente nada, que lo más que tenía era el pequeño sueldo que conseguía en el taller, no sé, o donde fuera, podía vivir. Pero es que eso, después de la llegada de Gallardón, se paró. Es que no hay casas públicas, es que no hay parque público de casas, es que los jóvenes no pueden comprar, como hace 15 años, una casa, porque yo recuerdo los grandes desarrollos urbanísticos de Madrid, el 50% eran casas públicas, ahora no las hay. Llegó la crisis, se acabó la historia y vete al mercado laboral. Cuento un ejemplo, o sea, una de mis hijas intenta conseguir una casa pública que tiene dinero para comprarla, digamos, porque además son muy caras, esto de público es un poco, ahora es VPP, VPPO y no sé cuántos. Y no hay, porque no hay ninguna casa pública para una mujer de 24 años. Y no es que no pueda pagarla, es que no hay ningún parque público.
Y esa es
la historia. O sea, tú vete a cualquier municipio de la Comunidad de Madrid o a la Ciudad de Madrid y dices, bueno, pues yo tengo un sueldecillo, yo y mi novio pues somos capaces de tener un sueldecillo suficiente para comprar. Y te dicen, vaya usted al Mercado Libre. Entonces, en el Mercado Libre te dicen que 300.000 o 400.000 euros una casa. Y gente que cobra 15.000 o 20.000. Sí. O sea, que tardaría 20 años en poner todo su
20.
Dinero. Bueno, más los intereses del banco. Claro, es que al final la gente se va a terminar metiendo en un alquiler de 600 euros en el sitio más pequeño que pueda encontrar. Esa es la realidad.
Bueno, vamos a ir cerrando y, por cierto, no se pierda el leerlo en La Contra del País, el artículo firmado precisamente por Vicente Olaya, que habla del portón oriental de la Plaza de Armas de Medina Zara, que se derrumbó en el 1010. La puerta que tardó 1000 años en abrirse. Tenemos que decir adiós, pero hay que... Recomienda vale, a los lectores.
Recomiendo. Me lean El País y mi artículo, que es maravilloso.
Qué maravilloso. Eso seguro.
Eso seguro. Doy fe. Bueno, pues son las 12:46. Gracias, Vicente. Hasta luego. Y Charo,
nos vemos
hasta el martes que viene.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
La primera estación decorada con arte urbano es la de Paco de Lucía en Mirasierra. Un gran mural de 300 metros cuadrados con el rostro del guitarrista, vecino del barrio. Se inauguró en 2015. La estación de La Latina cuenta desde 2017 con un mural en homenaje a Lina Morgan, propietaria del teatro de mismo nombre. La antigua estación de Atocha, a caballo entre el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, se ha convertido en la estación de arte y desde mayo de 2018, pasillos y andenes lucen reproducciones de algunos de los cuadros de Goya, Sorolla, Picasso, Dalí o Miró.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
En 1880, Joaquín Pereira, cónsul español en Burdeos, se llevó la sorpresa de su vida cuando al sumar el cuerpo de Goya para traerlo a España, se encontró con que al cadáver le faltaba la cabeza. Ya antes había quedado atónito el cónsul cuando descubrió, al visitar la tumba de su mujer en el cementerio francés, que muy cerca de ella se encontraba la del insigne pintor fallecido en Burdeos. Enseguida Pereira inició los trámites para trasladar el cuerpo a España y fue al exhumarlo cuando se descubrió que Goya había perdido literalmente la cabeza. La orden que llegó desde España fue tajante: envíe a Goya, con cráneo o sin él, le dijeron al cónsul. Y sin cráneo llegó Francisco José de Goya y Lucientes a la Sacramental de San Isidro. Y sin cráneo fue definitivamente enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida, sin que a fecha de hoy se sepa exactamente qué pasó con su cabeza.
Aquí empezamos dando besos, el primer beso y todos los que ustedes quieran, porque los vamos a recibir gustosamente. A quien recibimos es a Sergio Martín Romo, que viene, como siempre a estas horas, muy bien acompañado. No viene ni con parche en el ojo, ni con pata de palo, es un poco pirata, pero sí que ha venido con una guitarra para el deleite de todos.
Y viene con un objetivo, ¿no? Que disfrutemos de su último trabajo, que se ha hecho esperar, para que le conozcamos aún musicalmente más, para compartir compartir un universo interior con todos nosotros, un universo personal, y para que reivindiquemos y nos acordemos de esas pequeñas cosas que han ido dejando huella en nuestras vidas, como a lo mejor esas sensaciones, ¿no?, del primer beso. Fon Román, que le tenemos por Madrid con su último trabajo, La Chispa, La Llama y el Humo, que lo presenta en directo este viernes en Costello, en la Sala Costello. Fon, muy buenas.
Hola, buenos días.
Yo lo primero que quiero preguntarte es cómo va a ser la cita contigo en directo, en este, porque vas a compartir estos temas que dicen mucho de ti, hablan mucho de ti y que, bueno, nos lleva a compartir, a conocer ese Fon Román más, de una manera más íntima.
Sí, bueno, pues el concierto realmente hay un poco de diferencia con el disco. El disco, vale, está como muy repleto de arreglos y como hay mucha instrumentación, ¿no? Al final también lo que quería era en directo pues mostrar las canciones tal cual son, porque las letras pues tienen ahí como mucha entidad o tienen mucho protagonismo en el disco. También están muy secas, o sea, incluso en la grabación queríamos transmitir eso, ¿no? Que las letras y la voz estuviese muy presente para que digamos, lo que quería contar fuese muy claro el mensaje, ¿no? Pero en directo, bueno, pues voy un poco hacia otro lado. Las canciones se sostienen en sí mismas, creo, y entonces pues tampoco hay mucho decorado, digamos.
¿Qué van a descubrir pues todas esas personas que se acercan a ese funk, que es más íntimo, más personal, ¿no? En el que además, bueno, solamente el hecho también de desnudarse a uno mismo, ¿no? En las letras de las canciones ya dicen mucho de cada uno. Pero ¿qué crees que, cómo lo van a coger, ¿no? El público que está deseando escuchar y vivir en directo, ¿no? También tus temas.
Sí, yo creo que en los tiempos en los que estamos el tema de abrirse mucho no está muy de moda, ¿sabes?
¿Está devaluado o qué?
Yo creo que sí, o sea, el tema superficial es lo que impera, ¿no? Sobre todo el hecho de abrirte así en canal un poco, ¿no? El corazón sin tapujos, que es un poco lo que es este disco, pues bueno, a mí me ha hecho bien, yo creo que es terapéutico. Hay muchas personas que han escuchado el disco que me han dicho eso, que yo creo que es casi es el de los mayores halagos, ¿no? Que te digan que es casi terapéutico el disco, que lo oyes y se mueve algo en ti. Porque a pesar de hablar cosas profundas, lo hacen desde un sitio luminoso y, no sé, yo creo que esperanzador, no es nada oscuro. Y entonces creo que tiene todo ese lado, ¿no? De abrirte el corazón, y que al final abrirte significa también conectar con los otros y al final te hace bien para ti.
Y para abrirse de fondo hacía falta este tiempo de espera, estos largos años. Hacía también falta entrar en comunión con México.
Sí. Sí, pues sí, me fui allá 5 años, estuve allí conectado, me escapé un poquito de acá, mira, me salen algunas palabras.
Se te ha quedado.
Eso está bien.
Una jerga medio rara, entre gallego, mexicano, ahí como que ya no sé. Y nada, sí, pues fue, realmente me dio este disco, me dio toda esa experiencia vital, el haber conocido muchos músicos, muchos de ellos están en el disco, y entonces, bueno, hay como un lado del otro del mexicano, ¿no? En cuanto a la instrumentación y quizá toda esa parte vital que tiene México, y así toda con toda esa intensidad también está ahí contenido.
Un disco también en el que cierras un círculo, no sé si esta es la expresión más correcta, con el tema que está sonando ahora, con El Equilibrio es Posible, que nos llevaba a ese Equilibrio Imposible, con Piratas, con Iván Ferreiro,
sí,
que encima hemos podido ver ese vídeo que grabasteis juntos, ¿no? También en un modo íntimo y acústico.
Sí.
Sí, la verdad es que como me surgen las cosas, de repente aparecen, ¿no? O sea, surgió de la primera frase de la canción del Equilibrio es Posible, que es si estás pendiente de equilibrarte es cuando te tambaleas. Pues ahí de repente conecté con la canción, con la que habíamos compuesto Iván y yo para Ultrasónica, en Piratas. Uh-huh. Y porque de repente me vino como la idea de que realmente el equilibrio es posible cuando aceptas que es imposible, cuando aceptas que siempre va a estar cambiando todo y que todo va, pues estamos en una ola emocional constantemente, ¿no? Entonces, bueno, pues conecte las dos canciones.
Bueno, pues no vamos a hacer que te desnudes, lógicamente, en el estudio.
No,
pero
que hace fresco hoy y que tiene que llegar sin virus ni nada al concierto del viernes.
Pero de cierta manera, y sí, bueno, pues haciendo ese símil, ¿no? Vamos a conocerte por dentro, guitarra en mano, pues ya tenemos todo preparado para que nuestros oyentes disfruten de este directo que nos traes contigo aquí en Onda Madrid. Fon Román, cuando quieras.
La Chispa.
preso el que no se elevó. Pocos hechos unen tanto a toda la población. ¿Quién no reconoce un resplandor? La hermosura ciega si un aura parpadea con la señal del amor. Eso sentí el día que te vi frente a mí. Aquel instante que nos eligió, ese espacio-tiempo que habita cada emoción. ¿Quién no reconoce el esplendor? Desbordo en un beso el caudal, río adentro, hasta enmudeció el silencio. Eso ocurrió en mí el día en que me vi frente a ti. Y hasta la belleza en sí misma, al ver la luz que proyectaba su brisa, una llovizna fundida en mi cara, y todo desfilando al compás de su llegada. Ese día el cosmos quiso que los astros se alinearan. Ese día el cosmos quiso que los astros se alinearan. Para pa 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 para pa pa. Para pa 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 pa. Y hasta la belleza en sí misma, al ver la luz que proyectaba su risa, una llovizna fundida en mi cara, y todo desfilando al compás de su llegada. Ese día el cosmos quiso que los astros se alinearan. Ese día el cosmos quiso que los astros se alinearan. Un buen día el cosmos quiso que los planetas se alinearan.
El cosmos.
Esas emociones, ¿no?, que llegan así de repente, nos inundan. Oye, Juan, ¿te acuerdas tú la emoción de la primera vez que terminaste una canción?
Sí, sí, me acuerdo, sí. Fue así como con 13 o 14 años. Se titulaba No, no, no.
Ajá. Muy positiva.
Sí, muy positiva. ¿Eh? No, 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 no. Sí, me acuerdo perfectamente. Dije, ostras, acabé una canción. Dura 2 minutos y... qué tonterías dije, pero la terminé.
Y desde entonces en completa evolución hasta este su último trabajo.
Sí, sí, sí. Va a estar presentando este directo dentro de nada, este viernes.
Sí, este viernes en Costello con banda y ahí estaremos.
En Costello, porque han querido que...
¿Va a haber alguna sorpresilla o no se puede contar? Claro,
a lo mejor hay una.
A lo mejor hay una, claro. Yo dejo caer Iván Ferreiro, Zahara, Coquemaya, Izal ahí a tu lado, pues no sabemos lo que podrá pasar el viernes.
Sí, a lo mejor cae alguien.
Cae alguien. Bueno, seguro pues habrá que pasarse.
Pues seguro que el cosmos va a hacer que se alinee para que esté también con Fon ese día, el viernes, en Costello, pues presentando este temazo y otros muchos que componen su último trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, gracias.
Y vamos a emplazar a nuestros oyentes a que mañana estén aquí con Eli del Valle y todo el equipo de este Buenos Días Madrid a partir de las 10 de la mañana, ya saben, y hasta la 1 de la tarde. Vamos a escuchar las noticias y les mando un beso a todos. Sergio, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y Juanjo Ceballos en la técnica, todo el equipo. Hasta luego, chao.
Oye, Juan, eso es un volcán, ¿no? En México.
¿Es un volcán?
Es un cráter.
Un cráter, un cráter. Vale, vale.
Vamos a seguir aquí mirando, vamos a seguir mirando.